Mientras estaba enseñando la clase esta mañana, hermanos, a las 9, hablar, hermanos, esta mañana acerca de la carrera. ¿Se acuerdan ustedes? El domingo pasado hablamos un poquito acerca de la carrera. Pablo, como un buen coach, estábamos diciendo nosotros que nos aconsejaba de cómo correr esa carrera que nosotros hemos empezado, esa carrera que nosotros en un día iniciamos y otros que todavía no han iniciado. En esta mañana vamos a mirar, hermanos, a la continuación de esto. De hecho, van a ser 5 sermones en esta serie de la carrera. Una de las cosas que a mí me impresionan de Pablo, hermanos, que como todo hombre, ¿verdad? Yo creo que si a las hermanas les dieran ilustraciones de novelas, creo que les entenderían muy bien, ¿verdad?, las lecciones. Bueno, Pablo se enfoca a los hombres, hermanos, y casi como los hombres, creo que todos nos gusta, ¿verdad?, ESPN o deportes, ¿verdad? Es como cuando muchas veces, ¿verdad?, voy a confesarles algo, está uno mirando, ¿verdad?, su canal de deportes o algo, y aparece en la televisión, el canal se va a cambiar ahorita porque se va a grabar el canal de cocina, ¿verdad?, el Cooking Channel, Food Network. Y digo, ay, ¿qué hago? Digo, como no está ahí, ¿verdad?, pongo saltar, ¿verdad?, y como si nada, ¿verdad? Hay veces, digo, no todo el tiempo, ¿verdad?, por si acaso me escucha mi esposa, de vez en cuando lo hago, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque a los hombres nos gustan los deportes, ¿verdad? A los hombres nos gusta la acción. Y Pablo, hermanos, es interesante porque Pablo estaba muy relacionado con eso en los Juegos Olímpicos. Pablo, cuando él vivía, hermanos, estaba ya en su apogeo lo que es el deporte. En 2 Timoteo 2:5, para que vea usted por qué a los hombres entendemos muy bien los ejemplos de Pablo, hermanos. En 2 Timoteo 2:5, Pablo da un ejemplo y dice lo siguiente, en 2 Timoteo 2:5. Dice, "Yo también", dice, "y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente." Así que escuche esto, Pablo habla de un atleta y dice, "El atleta", dice, "debe de competir siguiendo las reglas", dice Pablo. En 1 Corintios 9:26, Pablo vuelve a mencionar algo en relación al deporte. En 1 Corintios 9 y el versículo 26, dice Pablo de esta manera: "Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire." Así que Pablo habla de correr, habla del boxeo también. Dice Pablo, es como alguien que entrena como un boxeador y no le estás pegando al aire. 1 Timoteo 4:8. Otro ejemplo que da Pablo. Dice lo siguiente en 1 Timoteo 4:8. "Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera." Así que Pablo dice, sí, el mantenerse en forma tiene sus ventajas, pero dice, pero hay algo mucho mejor que eso. Y 1 Corintios, hermanos, 9:24, uno más. Vean nada más, otra vez, ilustrando lo que Pablo nos ha estado diciendo acerca de los deportes. Dice el 9:24, "¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis." Así que Pablo nos ilustra muy bien, hermanos, con el deporte. Y nosotros, cualquier deporte que nos ilustre algo espiritual, lo asimilamos. Y es lo que va a hacer Pablo. Pablo nos va a decir que nosotros todos estamos corriendo la carrera con Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, de hecho, escoge esta sección para decirnos que es como un entrenamiento espiritual que nosotros tenemos. Así como el atleta se esmera, se empeña y se prepara para una competencia, nosotros estamos en esta vida, hermanos, en una competencia espiritual. El diablo no quiere que nos preparemos, el diablo no quiere que nos ejercitemos, el diablo no quiere que sigamos, el diablo quiere que estemos ahí sentados en nuestro sofá comiendo chips, ¿verdad?, y Coca-Cola, chips y Coca-Cola, y espiritualmente vamos a estar muy mal, ¿verdad? Tenemos que entender eso. El Señor quiere que nosotros, hermanos, corramos bien y estemos preparados espiritualmente para esa carrera que hemos empezado. Primero, una realidad que tenemos que entender. Hay una realidad que tenemos que entender. Y esto es, hermanos, es esto. Tenemos que entender si estamos corriendo nosotros la carrera correcta. Porque de nada sirve que tengamos un coach y que nos entrene y que después todos empiecen a correr hacia la meta y nosotros, bah, nos vamos por este lado. No hay nada por ese lado. Y Pablo dice, es importante que primero nosotros nos enfoquemos y que veamos que estamos siguiendo nosotros la carrera correcta. Así que para que usted empiece a entrenar bien, piense estoy en la carrera correcta. He escogido la carrera correcta. Y les digo esto, hermanos, porque la realidad de la vida es esto. Todos estamos corriendo una carrera. La pregunta es esta. ¿Estamos corriendo la carrera correcta? Y cuando digo todos, todos aquí, y la gente de afuera también, y la gente que ha escogido seguir las drogas también, la gente que quiere seguir el alcohol también, la gente que no se preocupa de Dios y que ahorita está durmiendo también, han escogido una carrera. Ahora la pregunta es esto, ¿es la carrera adecuada la que ellos han escogido? Es lo que tenemos que pensar nosotros. Nosotros, hermanos, en una ocasión creo que estábamos corriendo la carrera equivocada. Estamos yendo hacia el destino final, equivocado. Pero el Señor nos mostró la carrera adecuada para correr. La hemos escogido y seguimos en ello. Tenemos que buscar esa carrera, hermanos. Como le digo, todos estamos corriendo una carrera. Lo importante es esto. ¿Estamos nosotros detrás de lo externo o detrás de lo eterno? Es una pregunta. ¿Estamos nosotros corriendo detrás de lo externo o de lo eterno? Lo externo, usted sabe qué es. Lo corporal, lo que se ve, lo que nosotros simplemente creemos y añoramos. Es como la persona, ¿verdad?, que se enfoca en el yo. Ah, mi cuerpo necesita descansar. ¿Y para qué ir los domingos? ¿Para qué levantarme? ¿Para qué hacer esto? Y mejor no lo hago. Y ahí estamos nosotros enfocándonos en lo externo, el descanso de este cuerpo. Y decimos, Dios, que es lo eterno, que nos va a dar la vida eterna, no nos enfocamos en Él, que tenemos que entender que tenemos que venir a adorarle, tenemos que servirle, tenemos que seguir sus mandamientos, lo que Él ha establecido, como leímos Nadab y Abiú. El Señor va a ser glorificado en lo que Él ha dicho. Querramos o no querramos, aquellos que hagan su voluntad van a recibir lo bueno y los que no, lo malo. Entonces, el Señor, su justicia va a prevalecer en el día del juicio. Hay gente que decide escoger la carrera y decir, mi carrera es complacer a Dios en todo lo que hago. Y hay gente que no hace eso. Lo triste, hermanos, de lo temporal es esto. Lo temporal, cuando nosotros estamos corriendo hacia lo temporal, produce estrés. Digamos ustedes, si no, ahorita, muchos de nosotros tenemos estrés. De hecho, la mayoría de las medicinas que se dan en este país, adivinen, relacionadas con qué están, hermanos, con el estrés. Vivimos en un mundo en el cual nos estresamos. Pero esto es lo bueno, hermanos. Imagínense el cristiano, usted y yo, que nos estresamos y nosotros tenemos todavía la esperanza de vida eterna. Nos estresamos, pero sabemos nosotros que si algo le llega a pasar a este cuerpo, tenemos la vida eterna que nos espera. Sabemos que vamos a ser resucitados un día. Imagínense la gente que no tiene un ancla de donde agarrarse y que todo lo que tienen es estrés multiplicado por 2 o 3 veces. ¿Qué es lo que pasa con lo externo cuando corremos la carrera de lo corporal, de lo que se ve? Lo único que hacemos nosotros, hermanos, es esto. Nosotros tenemos que entender que nadie puede controlar el mañana. Cuando usted persigue lo temporal, usted está hablando del mañana. ¿Y quién puede realmente controlar el mañana? Ninguno de nosotros. Hoy tiene trabajo, mañana no. Hoy tiene salud, mañana no. Hoy tiene usted una buena relación, mañana no. Usted tiene algo bueno ahorita que está pasando en su vida, mañana no. No puede usted controlarlo. Es algo temporal. Y lo terrible de esto es que nos enfocamos nosotros completamente en lo temporal, en el cuerpo, en las riquezas, en los looks, en todo eso. Cuando es algo que se va a ir y nos va a causar estrés nada más. Nos va a causar preocupación. ¿Sabe quién nos enseñó esto? Que nosotros no debemos de enfocarnos en lo externo. Usted lo sabe, Jesús. Mateo 6:31. El hermano nos acaba de leer esa sección. Dice Mateo 6:31, hermanos, al 33. Dice de esta manera, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Escuchó eso? Primeramente buscad esto. El resto sí, pero lo primero es buscad las cosas espirituales donde está Dios. El Señor no nos dice, hermanos, deja de correr. Simplemente nos dice el Señor, examina tu vida y piensa que tal vez estás corriendo la carrera equivocada. O tal vez ya te empezaste a desviar de la carrera correcta. Hay dos personas que están haciendo eso. Los que no han encontrado la carrera correcta y los que ya empezaron, que una vez estaban perdidos, encontraron la carrera correcta y ya empezaron a correr la carrera desviada. Allá en Riverside, California, hermanos, hace unos años hubo un maratón de la NCAA, que es lo de las universidades. Este maratón empezó y empezaron a correr los atletas, 128 de los mejores estudiantes, mejores atletas, un maratón. Y resulta, hermanos, que se confundieron. De 128, 123 dieron la vuelta equivocada. Y le voy a ser sincero, yo que he participado en correr, pues, ¿ve usted las flechitas que ponen en las carreteras con tiza, que es blanca, que a veces no se ve bien? Y pues uno deja de ver eso y ve dónde va el de adelante. Y uno ahí va, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En Riverside, California, de los 128 corredores que empezaron, 123 se fueron por el lugar equivocado. Y solo 5 llegaron a la meta. Y uno de ellos dice, yo les gritaba, les decía, no es por allá, no es por allá. Y les hacía yo así. Y se reían de mí, dice. Yo terminé la carrera, dice. Y no pasa así, hermanos, en la vida espiritual. ¿No pasa así que nosotros le queremos decir a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, no sigas en ese camino? Que unas chelas de vez en cuando no pasa nada, dicen ellos. Y el ejemplo que están viendo los hijos, el ejemplo que están viendo los parientes, el ejemplo, y todo eso, ¿qué sucede? Hermanos, va a llevar a la destrucción. Nadie empieza diciendo, un día voy a acabar en la cárcel porque voy a tener un accidente por manejar borracho. Nunca dice uno eso. Uno dice, una me eché dos nada más. De hecho, vea usted los policías, los rayos X que saca mi esposa ahí, ¿verdad? De personas que tienen accidentes, y solo me eché dos, dicen. Y le están sacando sangre, la mitad es alcohol. Y nada más echaron dos. Pero nunca pensaron ellos que ese iba a ser el final. Ellos empezaron de una manera inocente diciendo, es algo sencillo. Y debe decir una cosa, hermanos, lo mismo pasa. El Señor dice, hay gente que sin pensarlo están corriendo la carrera hacia la puerta ancha. El Señor ha hablado de la puerta ancha y la puerta estrecha. Y dice el Señor, la mayoría. Usted lo ha leído en la Biblia. El Señor no dice, la minoría van a ir al infierno. Eso ha dicho el Señor, no. El Señor dice, la mayoría quieren y corren hacia la puerta. Desesperados están corriendo hacia la puerta. La que da deseos. La que dicen ellos, yo me lo merezco. Yo quiero esto. Y lo voy a agarrar ahorita. Y están corriendo desenfrenadamente, hermanos. Usted que tiene los ojos espirituales ahorita, porque usted lo ve a través de la Biblia. Dice usted, esa gente, ¿cuál es su destino final? Desenfrenadamente están corriendo hacia la puerta ancha que los lleva a la destrucción. ¿Y la puerta angosta, hermanos? Pocos, dice la palabra de Dios. Dijo Jesús, pocos son las que lo hallan. De hecho, ¿qué es lo que dijo Jesús, hermanos? Jesús dice, asegúrate que tú estás corriendo la carrera adecuada, la carrera correcta. Y asegúrate que vas a entrar por la puerta estrecha. Allá en el libro de Proverbios 14:12, ¿usted ha escuchado lo que dice la palabra de Dios? Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece, ¿qué cosa? Derecho. Pero su fin es camino de muerte o de perdición. ¿Conoce usted esa escritura? Es lo que dice el Señor. El hombre, hay carreras, hay caminos que le parece derecho, parece inocente, y el diablo, hermanos, lo viste muy bien. El diablo lo viste muy bien y dice, no, no quiero ser un fanático, no tengo que ir todo el tiempo a la iglesia, ellos son fanáticos, ¿sí? Cuando, si usted le preguntara al Señor, como Nadab y Abiú, a Nadab y Abiú que leímos esta mañana, habrán dicho ellos, voy a agarrar fuego, que pues, ¿para qué tengo que ir al altar? El Señor dijo que tengo que ir al altar, pero todos están agarrando ahí de la fogata y no les ha pasado nada. Lo hacen ellos y les sucede. En el día del juicio, mucha gente va a decir, como leímos esta mañana, Señor, no hicimos esto, y de vez en cuando fui a la iglesia, y de vez en cuando ofrendé, y de vez en cuando ayudé a un pobre, de vez en cuando visité a alguien necesitado en el hospital. El Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que es importante que entendamos cuál es nuestra situación. ¿Qué carrera vamos a escoger nosotros? Todas las carreras, hermanos, que nosotros empezamos tienen la misma distancia. Lo interesante, ¿sabe qué es? Cuando nosotros corremos una carrera, hermanos, nos dan el croquis y nos dicen, esta es la carrera, así es como va a ser. Y cuando nos dan el croquis, hay una que estoy pensando correr en abril, hermanos. Se llama una carrera en beneficio de los bomberos y de los policías, ¿sí? Y está interesante porque ya aparece en el internet el croquis donde uno va a ir. Va a estar ahí por la calle Church y todo eso. Y digo, ok, no hay ahí hills ni nada. Hey, lo voy a estudiar y me va a ir bien. De hecho, hasta ponen dónde van a estar las estaciones de agua. Cada milla ponen estaciones de agua. Así que esa es usted la primera milla y ahí están extendiéndole agua para que usted nada más lo agarre. Y si usted falló, hay 3, 4 ahí para que usted agarre uno de esos. Está usted, sabe dónde va a ir. El Señor nos ha hecho lo mismo, hermanos, con la palabra de Dios. En esta carrera que tenemos, vamos a encontrar diferentes dificultades. Pero también sabemos a qué hemos entrado, a qué carrera estamos entrando. Lo interesante de esta carrera temporal, hermanos, es esto. La carrera temporal, usted nunca va a complacer a los jueces. Porque los jueces, que es este mundo, ellos ponen las reglas en este mundo. ¿Qué es lo que ellos buscan? Apariencia. Dígame usted si apariencia no es. Apariencia, cuánto vales, te lo mereces. Eso es lo que los jueces buscan. Y deben a costa de los jueces. Nunca están satisfechos. En 1974, hermanos, cuando apenas estaba yo saliendo del cascarón, ¿verdad? 1974, empezó una revista en los Estados Unidos y fue un fenómeno. Esta revista, hermanos, la empezaron porque los editores se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta que a la gente le gustan los chismes de los famosos. Y empezaron esta revista en 1974. Esta revista se llamó People Magazine. No, no es Vanidades, esa es después, ¿sí? People Magazine, ¿sí? Así se llamó. Y se dieron cuenta, hermanos, los editores, que en los primeros 10 meses después que empezó esta revista, ¿sabe cuántas suscripciones tuvieron ellos? Más de 1,000,000 de suscripciones a esta revista. Y los editores dijeron a ellos, ok, estamos teniendo buena respuesta. Nos estamos dando cuenta de que la gente sigue la vida de los famosos. Y pusieron a ellos, el editor Richard Stolle, el editor dijo él, van a haber 4 reglas para las personas que van a estar en la revista People Magazine. 1, joven es mejor que vieja. 2, bonita es mejor que fea. 3, rico es mejor que pobre. 4, y el haber muerto es mejor que cualquier otra cosa. Esas son las 4 reglas para que aparezca uno en People Magazine. Así que ya sabe usted si quiere aparecer ahí, ¿verdad? Pero imagínese esto, esta es la carrera, hermanos, del mundo. Es una carrera que usted nunca va a ganar. ¿Por qué? Porque no importa cuántas cirugías uno se haga, ¿verdad? Yo voy a decir Lucía Méndez, ¿no? Ya no tiene ninguna, ¿verdad? Pero imagínese, no importa cuántas cirugías uno tenga, siempre va a venir alguien que es más bonito. ¿Lo ha visto usted en las novelas? La otra vez le digo a Svier, estas que fuimos a Mérida, pasamos por ahí y había mucho tráfico. Y pasamos por esa calle y nos desviaron. Se llama La Ermita, el neighborhood, ahí el barrio. Y le digo, ¿sabes qué leí? Le digo, están filmando la novela Abismo de Pasiones. Y ahí estaba cerrada la calle, ¿sí? Y ahí estaba el hotel a unas cuantas cuadras. Y le digo, ah, nos bajamos. No, ¿verdad? Y pues ahí estaba ahí la gente, ¿verdad? Y todo eso. Pasamos por la ermita, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Empieza la novela y mi esposa, ay, vamos a grabarla para que vea, ya que se habla de chile habanero y panuchos y todo eso ahí, le digo, en la novela. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, esa artista, le digo, yo me acuerdo cuando ella era la protagonista, le digo. Y ahorita ya cambiaron. Y dígame si no pasa, si no la ha visto usted. Ve usted una novela y dice usted, ahorita ella es la sirvienta, o ella es la tía, o ella es la abuela, cuando antes pues era la protagonista, ¿verdad? Hermanos, los jueces de este mundo nunca le vamos a ganar. No importa cuántas cirugías usted tenga, siempre va a venir algo más bonita. Va a venir alguien más rico. Va a venir alguien que tenga un trabajo mejor, una casa mejor que usted, un carro mejor que usted, hijos mejores que usted, etc. Si usted se enfoca en eso, adivine qué, nunca va a ganar. Los jueces de este mundo, usted nunca los va a ganar. satisfacer. En esa carrera no hay ganadores. En esa carrera solamente hay preocupadores. La gente se preocupa y se preocupa por lo externo y no lo interno. Satanás, hermanos, es lo que ha puesto en la mente de mucha gente. Y mucha gente está en cruise control. Automáticamente están yendo hacia esa puerta que es temporal y no lo espiritual. Véalo nada más hoy, vea cuántos somos. Vea cuánta gente piensa, ¿voy a hacer la voluntad de Dios? No. ¿Cuánta gente ahorita se está recobrando de la borrachera de anoche? ¿De la parranda de anoche? ¿Cree usted que Dios se complace realmente en cuanto a eso? O simplemente la gente que dijo, hoy es mi único día de descanso y me lo merezco. ¿Se complace Dios de eso? Otra vez, no estamos hablando de complacer a humanos, usted a mí, no. Usted ni me quita ni me da. Ni usted le quita a nadie ni le da de los que están acá. Es simplemente personal lo que nosotros estamos haciendo. Buscamos nuestra propia salvación. Job, ¿se salvó? Su esposa no. Lot, ¿se salvó? Su esposa no. Y así vamos a ver muchos ejemplos en la Biblia. Muchas van a ver casas divididas por el Evangelio. El Señor dijo, el que no deja esto, esto, esto por causa de mí no es digno de ser mi discípulo. Así que Satanás, hermanos, va a tratar de engañarnos y decirnos, lo externo, tú te lo mereces. Ah, pobrecito, es que no has trabajado mucho. No, de vez en cuando disfrútatelo. Y el diablo, hermano, nos lava el coco y nosotros caemos, pero tendidos, ¿verdad? Diciendo sí. ¿Sabe qué dice el Salmos 16:4, hermanos? Vea qué dice el Salmos 16:4. Esto es lo que dice el Señor en cuanto a esto. La palabra de Dios dice en Salmos 16:4. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes, ¿a quién? A otro Dios. Y está hablando, hermanos, de cualquier otra cosa que no es el Dios Todopoderoso. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Escuche qué dice el Señor. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Se imagina el día del juicio, hermanos, cuando diga el Señor, fulano de tal, y nos diga nuestro nombre, y diga, vente al gozo de mi Padre? A lo que he estado preparando desde la fundación del mundo. O nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál quisiera usted escuchar? Y no es nada más así, hermanos, de que usted ya estuvo. No, después viene el castigo eterno. No es nada más el desprecio de que no te conozco. Y si tú no me conociste en la tierra, no hiciste mi voluntad, ni te preocupaste por mí, ¿por qué te mereces todo esto? Usted puede escoger su propia carrera. No importa las circunstancias que usted haya tenido. No le eche usted culpa a su historial familiar o al karma, ¿verdad? Ah, la karma, ¿verdad? Que es popular ahora en nuestro tiempo. Usted escoge lo que usted va a correr toda su vida. El deportista Ryan Hall, hermanos, Ryan Hall lo mencioné el domingo pasado. Ryan Hall es el mejor maratonista de los Estados Unidos y va a representar los Juegos Olímpicos, va a representar a Estados Unidos en Inglaterra. Él empezó a correr, hermano, los 400 metros cuando era joven en la universidad. Y no le fue bien, no terminaba bien. Después se metió en los 10.000 metros, tratando de ver si ese era su gift, su don. Tampoco terminaba siempre en los cuarto, quinto lugar. Hasta que un coach le dijo, órale a Dios y pídele a Dios que Él te muestre, si el deporte no es tu, pues enfócate en el estudio. Y se puso a orar a Ryan Hall, hermanos. Y dice que, pues, dijo, voy a intentar medio maratón, voy a intentar caminata y voy a intentar el maratón completo, que son 46 kilómetros. Y se da cuenta, hermanos, que tenía una resistencia para correr los 46 kilómetros y de correrlo de una manera con buen ritmo, que sus tiempos lo termina en 2 horas. 46 kilómetros en 2 horas. Y dice él, le agradezco a Dios, dice, que Él me ha dejado escoger la carrera adecuada. Dios me ha mostrado cuál es la carrera, dice. Y va a representar a los Estados Unidos en eso, en el maratón de 46 kilómetros. El Señor, hermano, nos ofrece una carrera en la cual todos podemos ganar. Vea qué dice Hechos 20:24. La carrera espiritual todos podemos ganar. Porque el juez, hermanos, es nuestro Padre Celestial. No son humanos que no podemos ganar y que se van por las apariencias. El Señor se va por el corazón de uno. Dice el 20:24 del libro de Hechos. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué cosa? Mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que dice Pablo, ninguna cosa hago caso. Hermanos, ¿está haciendo caso usted de alguna cosa? ¿Alguna cosa quiere perturbarle a usted de esa carrera que usted ha empezado? Yo de verdad le felicito, conozco a muchos aquí, que el diablo les ha tirado, hermanos, infinidad de cosas en el camino. Le ha tirado infinidad en esa carrera que ellos empezaron hace años. El diablo le ha tirado todo tipo de cosas en el camino para que no sigan. Pablo dice, ninguna de esas cosas hago caso que el diablo me echa. Sigo hacia adelante para terminar esa carrera que he empezado. Yo le animo de verdad. Tal vez sea difícil. Tal vez usted va a decir, esposo, esposa, hijos, salud, dinero. ¿Qué será que me va a apartar del amor de Cristo? Bueno, si usted quiere, hasta lo más sencillo le puede apartar el amor de Cristo. He escuchado personas que dicen, alguien me miró mal y por eso no vuelvo. Esos no eran madera para ser cristianos, de verdad. Si eso es lo que les impide seguir en el camino del Señor, imagínense. Pero he conocido otros hermanos que a pesar de todo lo que el diablo le echa, siguen adelante. Y hermanos, un día el Señor va a estar orgulloso de ellos y le va a dar bienvenida al reino de los cielos. Todos necesitamos, hermanos, la gracia de Dios para correr esta carrera. ¿Ha visto usted los gimnasios, hermanos? Especialmente, ¿ha visto este último, Benders, verdad? ¿Cómo hacen así, verdad? ¿Lo ha visto usted? ¿La viste usted? No tengo ni una comisión de Benders, ¿verdad? Pero paso por ahí, yendo para allá, y vengo de Sixth Avenue y me está apuntando ahí. Como que me va la panza primero y después más así, ¿verdad? Y es interesante porque piense cuál es el advertisement, los anuncios de los gimnasios, hermanos. Los anuncios de los gimnasios siempre ponen a una muchacha esbelta o a alguien ahí de cuerpo musculoso, ¿verdad? Y se han dado cuenta los expertos de algo. Que esos anuncios es su propia medicina que les hace mal a los gimnasios. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, en lugar de animarlos a quedar como esas personas, lo primero que uno ve y dice, no me van a aceptar. Si todos están así, no voy. Y la mayoría de la gente, hermanos, no va a los gimnasios. ¿Sabe por qué? Porque no se sienten aceptados. Esos anuncios les están diciendo, no perteneces aquí, ni te acerques por aquí. Porque aquí hay puro, ¿verdad? Así, de verdad. Más o menos como yo, ¿verdad? O sea, pero imagínense. No, es lo que ellos sienten. Y hay un grupo en Chicago, hermanos. ¿Sabe qué hizo este grupo en Chicago? Abrió una cadena de gimnasios. Se llama Downsize Fitness, se llama. Y este es su moto, su lema. Dicen ellos, no le damos a usted membresía en este gimnasio a menos que usted tenga que perder 50 libras. A menos que usted esté sobrepasado 50 libras, no te damos membresía. ¿Y sabe cómo va la gente, hermanos? Está lleno de gorditos. Ese gimnasio en Chicago está lleno ahorita. Y mucha gente ha sido beneficiada. ¿Por qué? Porque la gente dice, somos imperfectos y vamos a ir donde hay gente imperfecta. Hermanos, la iglesia. Si en alguna ocasión alguien le ha lastimado, si en alguna ocasión usted ve a alguien en la iglesia que no es perfecto, adivine qué. La iglesia está lleno de imperfectos. De hecho, queremos que más imperfectos vengan para que empiecen a cambiar y vayamos hacia la perfección juntos, hacia Cristo. No vamos nosotros nunca, hermanos, a que nadie venga y diga, es que nunca voy a ser como tú. No, yo no soy perfecto. Tenemos que decir a la gente, yo no somos perfectos. Para que te bautices no tienes que ser perfecto para bautizarte. No, somos un grupo de imperfectos y corremos esta carrera por la gracia de Dios. Por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él murió en la cruz. Por eso estamos en esta carrera. Si no tuviéramos ninguna oportunidad. Cristo nos mostró el camino. Él ya hizo el trabajo. Allá en Hebreos, hermanos, como les mencioné antes. Hebreos habla y dice que estamos nosotros en una carrera, estamos mirando nosotros a esos grandes héroes. Vea Hebreos 11. No vamos a leer toda esa lista de héroes, pero en esa lista de héroes, hermanos, son personas que han corrido la carrera, personas que han terminado la carrera. Y todas estas personas, ¿sabe qué es lo que sucede, hermanos? Todas estas personas, adivine qué eran ellos. Dígame usted, ¿fue Abraham perfecto? ¿No mintió de su esposa Sara? ¿Qué le parece el rey David? ¿Perfecto? ¿Qué le parece? Usted ve toda esa lista, hermanos, y va a ver usted personas imperfectas, pero hicieron algo. Terminaron la carrera. Terminaron lo que ellos empezaron. Nosotros somos imperfectos y vamos a terminar. ¿Sabe qué es lo que sucede también, hermanos? Cuando nosotros corremos, ve aquí dice Hebreos 12:1. El siguiente capítulo, hermanos. Después que usted lee esos héroes en el capítulo 11, vea qué es lo que sigue a continuación en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos estos héroes que hemos visto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Corramos con paciencia esa carrera, dice la palabra de Dios. Ya que ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Hermanos, tenemos nosotros una gran nube de testigos y tenemos personas que están corriendo detrás de nosotros. Dime, ¿quién está corriendo detrás de usted? Yo veo a estos jovencitos, hermanos. A mí me da orgullo cuando escucho, ¿verdad? Me dice el hermano Enrique, Stacy me dijo que quieres un predicador y que le va a quitar su puesto un día. Le digo, hey, ¿no hay una mejor cosa que uno quiera escuchar, hermanos? Que alguien quiera ser un predicador de la palabra. Como padres, como madres, como abuelos, hay quienes le están mirando a ustedes. Y esos pasos que usted ya está dando hacia adelante, están viniendo atrás de usted. ¿Qué legado vamos a dejar nosotros a ellos? Tenemos una gran responsabilidad. Le decía a ustedes de las Torres Gemelas. Steven Siller, hermanos, era un bombero de Nueva York. Él, 34 años, 5 hijos. Salió de su turno después de trabajar en el de bombero en Nueva York. Salió, se subió en su troca y como siempre le habla a sus hermanos y le dice, hey, entonces nos quedamos a vernos para jugar golf. Y sus hermanos dicen, sí, vamos en camino también. Y se iban a jugar golf ese día. Septiembre 11 del 2001. Había trabajado él toda la noche. Iba a jugar golf y después se iba a dormir. Resulta que recibe una llamada yéndose a camino para jugar golf con sus hermanos. Recibe una llamada y les dice, se le dice en la llamada que dos aviones acaban de estrellarse en las Torres Gemelas. ¿Qué es lo que hace él? Da la vuelta y quiere regresar a Nueva York, pero por las noticias todo está congestionado en el puente. No puede pasar. ¿Qué es lo que hace él? Agarra 60 libras de todo su equipo, su helmet, su traje, su hacha, y se baja de su camioneta y empieza a correr hacia las Torres Gemelas. Llega allá, empieza a ayudar a la gente, y se derrumba estando él allá y muere. Muere él a tal grado que ahora lo que hacen ahorita en Nueva York, cada año, en septiembre 11, hermanos, de cada año, ¿sabe qué es lo que hacen ellos en memorial de él? Ahora corren 5 kilómetros, que son 3 millas. Él corrió 3 millas de su troca hasta las Torres Gemelas. Y ahora hay ese memorial para Steven Siller. Dicen los que lo organizan, si usted quiere otra vez correr los pasos que él corrió, únase a esta carrera. Y los fondos de las inscripciones es en memoria para los bomberos fallecidos y para los hombres soldados de guerra que han venido de la guerra y han perdido un brazo o un pie o algo. Y hermanos, miles de personas corren todos los años esa misma carrera que él corrió desde su troca hasta las Torres Gemelas. Si un día usted quiere presenciar eso, búscalo en el internet. Pero vea el legado nada más. Algo terrible y algo bueno salió de ello. No hay nada más hermoso que usted pueda escuchar de alguien que estaba yendo hacia un lugar y cambió de rumbo y agarró lo correcto. Es lo que queremos que la gente haga. Como dijimos al principio, todos estamos corriendo una carrera. Lo importante es esto. ¿Estamos corriendo la carrera correcta o muchos están yendo hacia la carrera de perdición, que es la puerta ancha? Todavía tenemos oportunidad. Nosotros en una ocasión estábamos corriendo tal vez la carrera equivocada, pero ahora estamos en la correcta. Esta mañana quisiera invitar a cualquier persona que quiera empezar a correr esa carrera correcta hacia esa puerta estrecha. Dios quiere que usted lo haga. Le dejamos esa invitación en su mente. Y si usted tal vez empezó esa carrera, pero no ha sido usted fiel y se ha estado alejando a tal grado que ni siquiera ve usted esa puerta estrecha, ya no más. Y ya empieza a ver la ancha. Es tiempo que usted recapacite y ponga sus pasos otra vez hacia esa puerta estrecha. Hermanos, me siento honrado de estar entre ustedes, de verdad, y por estar corriendo juntos esta carrera. Vamos a seguir animándonos unos a otros. No importa lo que el diablo nos eche, no importa. Vamos a seguir adelante. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y entonamos un canto de invitación.
Hermanos, hemos escuchado la palabra.